Bueno, pues si os parece, empezamos. Muy buenas tardes a todos, buenos días a los que estáis conectados desde el otro lado del charco y bienvenidos a
Buenos
esta,
días.
la que es pues nuestra Master Meeting, ya sabéis, la reunión que mensualmente celebramos con todos aquellos profesionales que están certificados en el Plan del Héroe y que esta primera de enero de 2020 es un poquito especial. Porque precisamente lo que estamos haciendo es facilitar que aquellos que normalmente nos seguís, que aquellos que estáis al otro lado y que habéis mostrado en muchas ocasiones interés por saber qué es lo que pasa aquí en estas reuniones, pues lo que hemos hecho ha sido hacer posible que podáis participar en esta sesión, que como digo, es una sesión muy especial. Vamos directamente con la agenda de contenidos que tenemos preparada para el día de hoy. Por supuesto, repasaremos, como siempre, las últimas novedades respecto al Plan del Héroe, a Wakigami y a todas las acciones que desarrollamos habitualmente. Hoy, además, vamos a tener la oportunidad de poder conocer uno de esos proyectos estrella que normalmente os traemos y del que estoy seguro que vamos a aprender y mucho, y que no es otro más que Play the Apes. A través de dos de sus creadores, de dos de sus promotores, vamos a poder conocer, insisto, un proyecto que estoy seguro que os va a encantar. Haremos también un repaso de una parte de nuestra metodología. Como ya sabéis, una de vuestras secciones estrella, una de vuestras secciones favoritas dentro de estas reuniones. Y concretamente hoy lo que vamos a hacer es trabajar, repasar la parte de la metodología que nos va a ayudar a definir y aterrizar claramente cuáles son los retos que podemos atacar a la hora de lanzar un desafío y cómo priorizarlos de forma cuantitativa y de forma sistemática. Y esto lo haremos además a través del tablero de reto del Plan del Héroe. Conoceremos uno de los casos de aplicación de este tablero en un proyecto real, como es el proyecto de Agos en Italia, y lo haremos a través de Alessandro Poerio y de Hugo Méndez Donelli, que nos contarán en primera persona, será en inglés, esta parte. ¿Cómo ha sido la experiencia de utilizar el tablero de reto para la definición de retos dentro de este cliente? Repasaremos también los próximos eventos que vienen, especialmente esa certificación profesional que celebraremos en Madrid del 3 al 6 de febrero y hablaremos también de nuevas fechas que estamos cerrando próximamente en Italia y en México también para esta certificación. Y terminaremos, fijaros qué agenda tenemos por delante, con esa sesión abierta para que, pues bueno, podáis lanzar vuestras preguntas y podáis preguntar cualquier cosa, resolver cualquier duda. Así que, sin más, si os parece, arrancamos y empezamos con esta Master Meeting que promete y mucho. Y lo hacemos repasando muy rápidamente las últimas novedades que tenemos en relación a Wakigami y el Plan del Héroe. Una novedad muy importante y es que por fin tenemos toda nuestra web traducida al italiano. Y esto estoy seguro que va a ser muy importante para nuestros socios y nuestros amigos certificados en Italia y les va a ayudar muy mucho a pues bueno, poder expandir y poder seguir agitando con el Plan del Héroe, esta vez en italiano. Insisto, toda la web totalmente traducida, tenéis también los resúmenes ejecutivos, tanto de lo que es el Plan del Héroe como de nuestros desafíos. Y dentro además de la web, bueno, ya sabéis que ya teníamos disponible la posibilidad de descargar todos los tableros en español, en inglés, en italiano, pero ahora también esa sección de descargas está disponible totalmente traducida al italiano e incluso algunos de la gran mayoría de los posts que tenemos en nuestra web. Todo esto ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de María Giovanna De Bari, que como sabéis, pues es una de nuestras heroine master, una de nuestras heroínas, que pues la verdad es que ha trabajado intensamente para hacerlo posible. Con los cambios en la web, con la mejora de la web, hemos incluido también, y sobre todo acompañado del lanzamiento, la tengo aquí, ya lo veis, el prototipo, muy pronto empezaremos con los envíos de esa Fighting Box, hemos incluido una nueva tienda online, una nueva tienda electrónica dentro de la web, ¿vale? Una tienda totalmente actualizada, incluso pues con la posibilidad de pagar con Apple Pay, PayPal, pero bueno, esto es lo de menos, pero que lo sepáis. Y este mensaje va muy dirigido sobre todo a los Hero Masters, ya lo sabéis. Hemos lanzado un programa de afiliados. Si alguno de vosotros quiere participar, no tenéis más que pedírnoslo, os damos el acceso y desde vuestra ficha dentro de Wakigami, ya sabéis, la ficha donde tenéis vuestros datos y vais a poder visualizar los puntos que vais obteniendo, tenéis una nueva pestaña en la que vais a poder ver pues todo el tráfico que se ha generado a través de vuestros enlaces, podéis copiar también el enlace que podéis utilizar como afiliado, las ventas que se han producido, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, novedades muy importantes dentro de la web. En resumen, web disponible en italiano, nueva tienda online con todos nuestros productos y con la Fighting Box, que ya está a la venta y que empezaremos a vender a finales de enero. Empezaremos a enviar, pero mejor dicho, a finales de este mes, y nuevo programa de afiliados, ¿vale? Así que, ¿alguna pregunta relacionada con las novedades? ¿Todo claro, Giromasters? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, vamos con la siguiente sección, que no es ni más ni menos que presentaros y hablaros de uno de los proyectos que, insisto, habitualmente traemos y del que estoy seguro que vamos a aprender muy mucho. Quiero presentaros a Luis Martín y a Fergus Rey, que creo que los tenemos por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes a vosotros porque estáis en España. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muy bien.
Luis, ¿te tenemos por ahí también?
Sí, ¿me oís?
Te oímos, pero no te vemos.
Sí, está aquí.
¿Sí? Yo aquí Perfecto. Deciros que Luis y Fergus son dos de los cuatro fundadores de este proyecto que es PlayDaves. Y directamente os preguntaría, Luis, Fergus, cualquiera de vosotros indistintamente, ¿qué es PlayDaves? Contarnos.
Bueno, pues empiezo yo si queréis. Como podéis ver en la foto del ordenador, PlayDaves es un objeto físico, es una herramienta para enseñar a programar a niños desde los 3 años sin necesidad de saber leer. Al final es un pequeño robot en el que en su cabeza, a través de una serie de fichas, programamos una secuencia que le otorga funcionalidades a ese robot, ¿no? Podríamos decir que estábamos un poco cansados de que los juguetes que se regalaban a los niños tuvieran cientos de funcionalidades y al final pues decidimos crear uno que no hacía nada y que es el propio niño el que tiene que programarlo, ¿no?
Luis, la verdad es que nos conocemos hace mucho tiempo, tanto contigo como con Fergus, que incluso hemos trabajado juntos en el pasado, ¿verdad, Fergus? ¿Por qué decidisteis lanzaros a desarrollar esta iniciativa? ¿Cuál es un poco la historia que hay detrás de este proyecto?
Bueno, pues es una historia muy larga. Creo que ya conoces alguna parte porque conociste Maccheroni, la asociación que tenemos de hacer electrónica de forma creativa. Y a través de ella, pues hacíamos diferentes prototipos con los que hemos ganado algunos concursos y que parecía que gustaban, pero que nunca llegaban al mercado, que nunca llegaban a ser útiles de verdad a la gente para los que los habíamos pensado. Entonces, al final hicimos una lluvia de ideas para buscar un producto con el que nos sintiésemos, que nos ilusionase a todos, pero que además fuésemos capaces de llevar al mercado y que pensásemos que era una idea plausible de poder vender y de ayudar a la gente. Entonces, hicimos una lluvia de ideas y pues Luis tiene experiencia docente en niños de temas de electrónica y programación. Otro compañero había sido padre recientemente. Entonces, este juguete nos pareció una forma, esta familia de robots nos pareció una forma ideal de conseguir esos objetivos que teníamos.
Yo creo que algo muy interesante y desde luego de lo que podemos obtener un importante aprendizaje es que, no vamos a negarlo, vosotros dos sois dos grandes apasionados del mundo de la tecnología, incluso del hardware, ¿no? Especialmente del hardware, diría yo. Y es cierto que del mundo de la tecnología a desarrollar un negocio hay un gran salto, a desarrollar una propuesta hay un gran salto. ¿Cuáles son las principales dificultades que os habéis encontrado en ese proceso?
Bueno, pues sobre todo al final nosotros lo que se nos daba bien era hacer prototipos, era hasta llegar a hacer el prototipo como el que tienes tú ahí detrás, ¿no? Del producto, pero en nuestro caso de algo electrónico, y lo que hemos encontrado barreras sobre todo son de cara a la fabricación, ¿no? Al final, pues, en particular, porque nosotros queríamos que este producto fuera de fabricación española, pues teníamos un poco ese interés, y bueno, pues hay unas barreras económicas, una barrera de proveedores, de contactos, que a priori pues nadie te enseña y si no llevas años trabajando en esto, pues es complicado conocerlo. Sí que es verdad que de fabricar aquí a fabricar podría ser en países como en China o en cualquier otro país asiático que se dedique a fabricación, pues hay un salto brutal económico, pero también hay otros tipos de barreras, como puede ser el idioma, el encontrar un proveedor adecuado. Entonces, para nosotros la mayor barrera es el cómo poner los prototipos que hacemos nosotros a nivel, podríamos decir, casero, en diferentes casas por todo el mundo, ¿no?
Oye, Luis, una de las cosas más interesantes de vuestro proyecto, sin duda, es el fantástico trabajo de difusión que habéis realizado durante durante estas últimas semanas, ¿no? Para promocionar el lanzamiento de Play Days. Desde luego, a la hora de lanzar un producto al mercado hay infinidad de opciones. Vosotros, si algo habéis dejado claro, es que durante estas últimas semanas, durante estos últimos incluso meses y años, habéis trabajado con infinidad de prototipos. Pero sí que ha habido un punto de inflexión últimamente y ha sido el que os habéis lanzado a publicar el proyecto dentro de Kickstarter. Contarnos por qué decidisteis dar este paso y por qué elegisteis Kickstarter para dar ese paso extra.
Bueno, pues eso al final teníamos claro que este proyecto lo queríamos sacar adelante y teníamos que buscar una manera de encontrar esa financiación para llevarlo a cabo. Y bueno, ya teníamos experiencia, algunos compañeros que habíamos lanzado una campaña hace 4 años en la que conseguimos unos 100.000 euros para fabricar una brújula mágica. Y bueno, entonces decidimos utilizar esta plataforma en vista de no tener que depender de un inversor, de un banco, de cualquier tipo de agente externo que te preste el dinero, y supeditar un poco el construir este producto y darle vida al propio interés de la ciudadanía, ¿no? Porque al final, el lanzarlo en un crowdfunding, en el que la gente precompre tu producto a sabiendas de que no lo va a recibir en 6 meses, 1 año, y que todavía no está pulido del todo, pues es la mejor muestra de que al final hay interés por tu producto y que, bueno, en ello estamos, ¿no? Al final no vamos a sacar la campaña, pero estamos como si la sacáramos, ¿no? Porque al final, pues casi 400 personas en 30 días han dicho que sí, que lo comprarían, que se gastarían el dinero que nosotros hemos definido que costaría, y no hay mayor KPI, digamos, que ese dato, ¿no?
Sí, la razón por la que elegimos Kickstarter es porque queríamos centrar una parte de las ventas en Estados Unidos y veíamos el potencial para llegar a ese mercado a través de allí. Sin embargo, nos ha sorprendido que hemos vendido mucho, a pesar de Kickstarter, hemos vendido mucho en España, y pues, algo por lo que estamos muy satisfechos, y ahora lo que tenemos que seguir trabajando es en aprovechar más, como dice Luis, esta vez parece que la campaña no va a terminar seguramente en un éxito, la siguiente lo intentaremos aún con más fuerza, llegar mejor a los clientes de Estados Unidos.
Una cosa muy interesante es que, claro, Kickstarter, desde luego, es un lugar apasionante para poder encontrar esos innovators, ¿no? Esos early adopters de productos como el que vosotros tan valientemente habéis lanzado. Pero también es cierto que la competitividad que existe dentro de esta plataforma, dentro de Kickstarter, también es tremenda. ¿Cómo habéis afrontado, digamos, la diferenciación de vuestra propuesta con otras alternativas que puedan existir incluso dentro del propio Kickstarter?
Bueno, al final sí que es verdad que hay un alto nivel de competitividad dentro de la plataforma, pero sorprende que cuando buscábamos maneras de promocionar nuestro proyecto, uno de los mayores recomendados era el cross promotions, que es que, bueno, aprovechando el tirón y los mecenas obtenidos en X días por las distintas campañas, pues se realiza un post cruzado en el que, bueno, pues nosotros desde DEIC promocionamos 5 o 6 proyectos que nos parecían muy interesantes, y a cambio esos 5 o 6 proyectos también nos promocionaban, ¿no? Al final hay diferentes tipos de acciones dentro de la campaña que te hacen llegar a un público que de otra manera pues nosotros no llegaríamos. Es verdad que nuestra campaña, su éxito radica en la difusión propia en España, o sea, todo lo contrario a lo que nosotros querríamos. O sea, nosotros habríamos querido llegar a perfil americano, con una renta elevada, con interés por producto Steam, y todo lo contrario. O sea, el 60-70% de las ventas es gente en España que ha conocido el proyecto, que le ha gustado nuestra ilusión, que lo han apoyado, y bueno, pues quizá eso no ha sido tanto un éxito, ha sido pues algo que hemos logrado de rebote porque no era nuestro objetivo, y podríamos decir que hemos fracasado en esa conquista de las Américas, pero bueno, lo que hemos hecho es aprender de lo que no hemos conseguido y encontrar incluso compradores en España que a priori nosotros creíamos que era prácticamente imposible.
Luis, ¿qué aprendizaje clave es el que os lleváis con el trabajo que habéis hecho durante este último mes?
Bueno, el mayor aprendizaje es que, como en toda carrera, nunca hay que tirar la toalla, ¿no? Que puede ser que no llegues el primero a la meta o que incluso no acabes el maratón o lo que sea, pero bueno, hay que seguir entrenando. Hay que aprovechar lo que has aprendido y no decir, no, ya no vuelvo a correr, sino todo lo contrario, ¿no? De hecho, por nuestra cabeza ya pasa la idea de volver a lanzar, buscar un inversor que nos ayude a abaratar costes y hacer una primera tirada mayor, y volver a lanzar en Kickstarter buscando ese de nuevo perfil en Estados Unidos. Y bueno, ya te digo, el mayor aprendizaje es ese, no desistir, porque al final el que la sigue, la consigue.
Fantástico. Bueno, pues ahora, si os parece, a los que estéis ahí, podéis abrir micrófonos y preguntarles, pues aprovechar la ocasión y preguntarles a Luis y a Fergus cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis respecto a Play the Ifs o al trabajo que han desarrollado. Así que micros abiertos y adelante. No hace falta ni que levantéis la mano ni que pidáis la palabra, ¿vale? Os tengo aquí todos más o menos localizados, así que venga, adelante. ¿Alguna pregunta para Luis y para Fergus?
Buenas, soy Álvaro, Dani.
Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿En qué aeropuerto
estáis? Estoy en Holanda ahora mismo, en Ámsterdam.
Bueno, pues como siempre, muchas gracias Álvaro por estar ahí, ¿eh?
Nada, venga, adelante. A vosotros, súper interesante lo que habéis contado. Os quería preguntar, a nivel de inversión de software, sobre todo a nivel de campañas de marketing, si habéis sido un modelo más Big Bang o, como habéis dicho antes, también a un modelo más incremental, donde habéis podido medir el mercado y tener un poco de respuesta al mercado y con eso pues enfocar un poco más vuestra propuesta, ¿no? Habéis dicho que pensabais que ibas a vender más en un sitio, luego al final habéis visto que el cliente pues decide cómo lo quiere hacer en otro país. ¿Cuál ha sido vuestra inversión a nivel de tecnología, ¿no? Que muchas veces nosotros pensamos que el producto tiene que ser lo mejor y quería saber, pues bueno, a nivel de costes, dar más detalle, pues cómo ha sido vuestra experiencia.
Bueno, nosotros, Fergus.
No, que a nivel de propaganda hemos terminado gastando muy poco dinero porque hemos visto que no nos resultaba muy útil para las ventas, no acababa de cuajar. Entonces, nuestra mayor inversión ha sido unos chicos, una empresa de Zaragoza que ha estado machacando en las redes sociales, dando a gente. Y a través de ellos han sido los que han llevado la mayor parte de
la... Lo que no sé, yo he entendido que preguntabas más por el hardware o por...
No, era justamente por eso, más por el software, sobre todo la parte de marketing. Me habéis respondido ya que era la parte más de redes sociales. Pues cómo habéis podido tener esa primera aproximación del mercado que os ha permitido, pues... quizá iterar, ¿no? O mejorar vuestro proceso después de fabricación o de venta o lo que fuera.
Claro, o sea, el principal problema que nos ha ocurrido a nosotros es que decidimos apostar por agencias locales para la entrada en otros países a través, sobre todo, de Facebook Ads. Y bueno, lo que comentó un poco Fergus es que no vimos un rendimiento adecuado para lo que invertíamos, ¿no? Al final íbamos a necesitar una conversión mayor y a través de pues, esas campañas con agencias locales que están más cómodas trabajando pues en eso, con empresas de aquí a nivel nacional y demás, no había opción. Lo que pasa es que también a lo largo de la campaña nos hemos ido encontrando con otras opciones, pero que ya era tarde, ¿no? Pues hay diferentes campañas que te ayudan en el lanzamiento de campañas crowdfunding, en la que se llevan un tanto por ciento, un fee, por cada una de las unidades que ellos consiguen desde sus fuentes referidas. Y el problema con ellos es que al final ellos buscan rentabilidad y si pasados 10 o 15 días no estás cerca del objetivo, ni siquiera se arriesgan a apostar por el proyecto.
Ajá, genial. Gracias.
Gracias, Álvaro. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Chicas? Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más... ¿Sí?
Dani. Oye, tengo otra más.
Venga, va. Dale, Álvaro.
¿Qué vosotros, no sé de qué perfil venís, y más IT o vuestros estudios, habéis mencionado al principio también que aquellas cosas que no teníais o que no controlabais, pues habéis apoyado, como me han dicho ahora, en gente más local. Normalmente una empresa, dicen que las bases, eso dice la teoría, suele ser pues, un financiero, un comercial, una persona de ventas y una persona de producción. ¿Habéis tenido que utilizar mucho apoyo externo? Y si en el caso que sí, ¿ha sido más a través de contacto más personal, de amigos, referenciados? ¿Cómo habéis podido cubrir aquellas cosas que no podíais enganchar?
Para temas de diseño y de propaganda y de redes, hemos tenido que recurrir a gente. Sí, primero a gente autónoma que nos habían recomendado y que la verdad es que nos ha ayudado muchísimo, y luego en la última parte ya en la publicidad a un par de empresas de Zaragoza que nos habían comentado que estaba muy bien o conocíamos a gente, y la verdad es que también se han portado muy bien.
Estupendo, gracias.
Bueno, pues si no tenemos más preguntas, por mi parte agradecer la presencia hoy aquí de Fergus y de Luis, por compartir con nosotros su proyecto, por compartir sobre todo el aprendizaje que se han llevado dentro de esta campaña de lanzamiento en Kickstarter. La verdad es que es muy interesante todo lo que habéis comentado. Desde aquí, yo en lo personal, ya lo sabéis, que os deseo la mayor de las suertes y la mayor de las batallas, de los fighting. Y bueno, aprovechar, que aún no terminó la campaña, venga, sí. Hacer el lanzamiento promocional. Luis, final.
Bueno, es un poco ya hay en varios eventos en los que llevo diciendo lo mismo. Está muy lejos el objetivo para los 3 días que nos quedan, 2 días y medio, pero os animo a todos a que si os gusta el proyecto, pues nos hagáis toda la difusión posible por redes en este sprint final de la batalla, esa gente que cuando estás acabando de correr te anima antes de llegar a la meta, porque aunque lo dicho, no lo consigamos, todas esas gentes que va sumando de cara al objetivo, pues igual de cara a la campaña no ayuda, pero de cara a un inversor que analice el estado del proyecto y lo que hemos llegado a conseguir, sí que suma, ¿no? Que sepáis que esta campaña es un todo o nada, que aunque pusierais ahora el dinero de un kit, como no vamos a llegar, no se os cobraría, pero bueno, ese pequeño granito de arena a nosotros nos sería de gran ayuda.
Luis, ¿dónde podemos saber más sobre Play the Apes?
Pues en nuestra página web tenéis enlace directo a la campaña, que es theapes.cc, 2 Cs. Y ahí tenéis toda la información de los Apes, un pequeño vídeo de cómo se funciona y bueno, y si no, os podemos dejar también nuestro contacto y que se lo remitas tú a ellos para cualquier duda a nivel personal. No.
Lo puedes escribir directamente a través del chat, que está abierto, o sea que si quieres puedes, te invito a que mandes el enlace y por supuesto os invito a que sigáis si queréis conectados en lo que queda de Master Meeting. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Daniel.
Bueno, pues si os parece, seguimos con los contenidos que tenemos previstos para hoy en esta Master Meeting. Y os decía que después de ver y de aprender sobre Play the Apes, saltamos a revisar lo que es, digamos, una de las partes críticas de la metodología del plan del héroe y además una de las incorporaciones últimas que hemos hecho a nivel de herramientas. Y no es ni más ni menos que conocer qué podemos hacer con el tablero de reto. Fijaros, cuando tenemos que empezar la superación de un reto, cuando tenemos que afrontar un desafío, el elemento clave, el elemento más importante es precisamente determinar cuáles son los retos que podemos atacar y ser capaces de priorizarlos. Y en eso nos va a ayudar y mucho a descubrir y aterrizar esos retos que vamos a trabajar, como os decía, el nuevo tablero de reto del plan del héroe. Vamos a repasar muy rápidamente en qué consiste este tablero y cómo utilizarlo. No se trata de hacer hoy, como ya sabéis, una clase magistral, porque para eso desarrollamos webinars específicos, pero sí que al menos repasar todos juntos lo que son los elementos clave de esta herramienta. Pero antes, y para no hacer esperar, me vais a dejar un segundito, para no hacer esperar a nuestros amigos Alessandro y Hugo, I'm going to jump to English, in order to welcome Alessandro Poerio and Hugo Mendez Donelli, who are two of the members and the main partners of Fortitude, that is the company that is collaborating with us in Italy in order to boost and spread the Hero Plan in all the Italian market. Good afternoon, good evening. How are you, Alessandro, Hugo?
Good evening.
Well, thanks.
Okay, so we have Alessandro and Hugo here in order to share with us the experience of using the challenge board in a true customer, in a real customer. I'm talking about the Argos project. It's one of our main business cases done since 2017. It's a pleasure to me to invite you to review this business case inside wakigami.com. You can access and know much more about what we did and what we are doing right now in this customer. But I would like to give the opportunity to Alessandro and Hugo to explain how you use the challenge board inside this customer and what are the results you get and what about the experience in general. So, your time.
So, Daniel, what we are doing for our customer Argos is we are managing an innovation community. And in 2020, this innovation community will be made up of 50 fighters from the company. And the company has decided which are the challenges that they are going to fight against. And the issue was how to put together all the directors all the decision makers at the same time and to let them set down the 10 challenges which we have. So first use of the challenge board was we want 10 challenges. We want those challenges to be clear and to be stated using the hero plan form, which is using the right verbs, not having any solution, being correct for the hero plan. And this is the first thing we used the challenge board for. So we asked the directors to tell us which was the topic, general topic, and then to detail the sentence for the challenge in order to have a correct challenge for the hero plan.
Hugo, you are pointing on a very important theme, because something that we learned in the past is that it's very important to define in a properly way the challenge. We both know that in the past we have some difficulties working on challenges that are not well defined. Could you share something more about this with all of us?
Yes, some issues that we had with challenges, first of all, was to have find some solution inside the challenge. So the challenge is badly stated because actually it is written so that the solution is already inside. Some technology, some tool, some action is already stated into the challenge. We don't want this because it narrows the space of solution possible. And of course, with the hero plan, we are fighting to save the innocent in danger, not to promote some technology. So we want to find a solution which is grounded, doable, smart, not costly, that really solves the customer's problem, the customer's issue. This is the only thing we want to think about. So we want our teams of fighters to think about this, not technology.
Okay, great. We are going to review in a few minutes how to define properly challenge and what are the main features that a challenge have to have in order to be well-defined. But I would like to know, Alessandro, in terms of investment in time, how long, how many time do you invest in order to define the challenge? Because sometimes we can think that we need a lot of time, several weeks, several months. How many time do you spend in order to define the challenge, Alessandro?
So we organize, we do go three meetings with the customers. In general, was two meetings. The first one was to prepare the challenge with the innovation lab, that is our main colleague or sponsor inside the customer, just to prepare their workshop with the director. So we invest 4 plus 4 hours, so 12 hours to define completely the challenge, starting from the innovation ideas or drivers or raw teams they give to us. Probably we can save some time, so to go in 6 or 8 hours max, but it was the first time for them. It was not simple to make them understand how to work. And as you know, someone is coming the first meeting, someone not, so we need to do two meetings with them. But in general, I can say that in 8 hours, we arrive doing this exercise for the first time to detect, if I'm not wrong, Hugo, 14 or 16 challenge.
Yes.
So yeah. For us, it was the first time, but I think that probably in 6, maximum 8 hours, we can do the job from the beginning till the end.
Finally, what is your general feedback about the experience of using the challenge board in order to define a challenge, Hugo?
So, Daniel, I think that the best thing was that the directors of the company could clearly see that there was a strict process, clearly defined, that we will have continued using this process, and so they trusted more our work. So they trusted us more and said, okay, we are building some challenge with rules, with the process. This is, how can I say, comforting, and we are okay with that, and we think it's going to have a good future.
So as I'm understanding, it's a way to involve much more the main directors and the managers of a company from the start, from the start?
Yes, the stakeholders have a say, so they can tell you maybe the wording like this is not correct and the wording like that is not correct. Also, selecting the verbs is a useful way to tell to the director, look, what is your level of engagement with this challenge? And this clarifies exactly what will be the outcome and simplifies a lot of issues that you can have in the future.
Okay, great. So we have 1 or 2 minutes to ask, if you want, some questions to Alessandro and Hugo. So microphones are open and you can ask wherever you want. Any questions for Hugo and Alessandro?
So just one question for me. Eduardo here. Hi, Daniel.
Hi.
Just wanted to ask, so we know that senior stakeholders are usually quite hard to grab. It's usually quite hard to get some time in their agenda. How did you find that when proposing these kind of challenges? How easy was it to get them engaged on these challenges and then driving that forward into their teams?
It was a little bit hard. It was our sponsor inside the company, which is the Innovation Lab, which is a department of Argos, who was able to engage those people because there is a strong commitment from the CEO of the company. The company is big. It's around 2,000 people. And those people are busy. They are going to play with their smartphone and their computer during the work. But you have to get them on board. And when they see that you are doing this systematically and they see how you treat each challenge, which is important for the director, everything is fine.
Okay, so you would say that the key is to get that sponsorship right at the beginning and then try to leverage that to further engage with the rest.
Look, for innovation initiative inside the company, the most important thing is that you have the top management that is committed to it.
Yeah.
Else okay. It's going to fail.
Yeah, makes sense. Thank you.
Okay, any more questions? Okay, so thank you so much, Alessandro and Hugo, for your for sharing with us your experience with Argos. Keep fighting because we have a great quest in front of us for several weeks, and I'm sure that we will have more time in the future to share your next experience with this customer. So thank you so much, Alessandro and Hugo. And ahora vuelvo al español porque lo que vamos a hacer precisamente, como os decía, es repasar rápidamente en qué consiste el tablero de reto y cómo utilizarlo. Así que si os parece, voy a compartir pantalla y empezamos, ¿vale? Venga, vamos allá. Comparto la pantalla. Bueno, perfecto. Para explicaros, para los que no conocéis cómo utilizar el tablero de reto, bueno, pues lo vamos a hacer como lo hacemos siempre y es, nos guste o no, poniéndonos en la piel de Spider-Man. Ya sabéis, Spider-Man agarrado con uñas y dientes en lo alto de un edificio, intentando descubrir cuáles son los retos que puede solventar, cuáles son los retos que puede superar. Y ya sabéis que Spider-Man no lo tiene fácil, porque, oh Dios mío, oh my God, el ferry de Staten Island se está partiendo por la mitad, lleno, repleto de gente. Esto parece que puede ser un reto realmente interesante y apasionante que atacar, aunque también es cierto que al mismo tiempo parece que en una de las líneas de metro hay una banda de ladrones que está haciendo de las suyas. Tenemos otro reto importante encima de la mesa y cuidado, porque además resulta que, esto ya sí que es crítico total, tenemos al gatito de la señora Wilson encima de un árbol otra vez atrapado y sin poder bajar. Esto que os acabo de contar, pues medio en broma, medio en serio, es precisamente una representación de lo que dentro de las empresas nos solemos encontrar, o incluso a nivel personal. La necesidad de atacar y de superar muchas veces al mismo tiempo distintos retos y la incapacidad, por un lado, de definirlos y aterrizarlos concretamente y, segundo, de priorizarlos de forma objetiva y cuantitativa y no de forma predictiva y por idea feliz. Pues bien, para resolver esta cuestión nos vamos a apoyar, y muchas otras, en el tablero de reto. Fijaros, ¿cómo utilizamos este tablero? Quiero que os fijéis en la parte de la izquierda, ¿vale? En la parte de la izquierda, y quiero que veáis que tenemos pues cinco filas y en cada una de ellas vamos a poder describir cada uno de los posibles retos que queramos aterrizar, ¿vale? ¿Y cuál es el proceso que vamos a seguir? Fijaros, en primer lugar, en la parte superior izquierda tenemos una sección que pone temas en bruto. Ahí es donde vamos a determinar los temas clave, las áreas estratégicas clave a las que van a pertenecer cada uno de los retos que vamos a trabajar. Claro, en el caso de Spider-Man estaríamos hablando, pues que, por ejemplo, el primer gran tema en bruto es grandes catástrofes y ataques terroristas, ¿vale? Ese sería un primer tema en bruto. Y fijaros que en verde, al lado, lo que vamos a escribir es de forma natural, con un lenguaje natural, qué es lo que nos preocupa y queremos resolver o qué es lo que nos gustaría conseguir. Insisto, no hace falta que rebusquéis fórmulas precisas, sino que simplemente lo escribáis de forma natural. En el caso de Spider-Man diríamos, pues el ferry de Staten Island se está partiendo en dos y hay pasajeros en peligro, ¿de acuerdo? Esa sería una forma de expresar, insisto, de manera inicial, ese posible reto. Vamos con el siguiente. El siguiente tema en bruto es seguridad en el metro. Y de nuevo, de forma natural, diríamos, nos gustaría que no hubiera robos en las líneas más conflictivas del metro. Tercer tema en bruto, hemos visto tema mascotas, ¿vale? Generalizando. Y podríamos decir, me gustaría salvar al gato atrapado en lo alto del árbol. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es estas frases que hemos descrito de forma natural, las vamos a escribir de forma concreta, las vamos a aterrizar de forma concreta utilizando la fórmula que encontraréis en esta parte de aquí. A ver si os la puedo enseñar. Bueno, lo veis aquí en cámara, ¿vale? En esta parte de aquí, segundo bloque, dice, ¿cómo podríamos? ¿Vale? Esto ya es una fórmula que tenemos que utilizar para describir de una forma mucho más correcta el reto. Y dice, ¿cómo podríamos? Y ahora lo que nos permite es seleccionar uno de entre varios verbos, los verbos a los que hace unos momentos Hugo se refería. Y dice, ¿cómo podríamos facilitar, impulsar, mejorar, maximizar, garantizar, reducir, minimizar o eliminar? Y lo acompañaremos de aquello que nos preocupa o de aquello que queremos conseguir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos una frase inicial que es, el ferry de Staten Island se está partiendo en dos y hay pasajeros en peligro. Vamos a convertir esta frase al formato que os acabo de comentar. Y sería algo así como, ¿cómo podríamos facilitar el salvamento de los pasajeros atrapados en el ferry que se parte en dos? Fijaros que lo que hacemos es aplicar la fórmula y arrastrar el resto de la información. En el caso de nos gustaría que no hubiera robos en las líneas más conflictivas del metro, sería algo así como, ¿cómo podríamos facilitar o no? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, minimizar? ¿Cómo podríamos minimizar los robos en la línea conflictiva del metro? Si decíamos, me gustaría salvar al gato atrapado en lo alto del árbol, sería algo así como, ¿cómo podríamos facilitar el salvamento del gato atrapado en lo alto del árbol? Bien, estamos viendo un ejemplo sencillo, no os preocupéis que ahora vamos a ver ejemplos mucho más reales, ¿vale? A continuación, al lado de la descripción aterrizada del reto, lo que vamos a hacer es incluir la lista de personas o actores que están afectados. Es decir, diríamos a quién o a quiénes les afecta esto que nos preocupa y queremos resolver o esto que nos gustaría conseguir. Entonces, en el caso del ferry de Staten Island, es evidente que afecta a los pasajeros, pero a los pasajeros del ferry que se está partiendo en dos. Si hablamos de la seguridad en el metro, ¿a quién creéis que le afectaría? Venga, decídmelo, chivármelo. Vamos a hacer esto un poco más interactivo. ¿A quién les afecta? Vamos. Venga, nadie se atreve. Abrid los micros, no tengáis miedo. ¿A quién le afecta este reto?
A los pasajeros del metro.
¿A los pasajeros del metro? ¿A todos los pasajeros del metro? A los pasajeros del metro que están actualmente en las líneas más conflictivas. No a todos, sino a los pasajeros de la línea conflictiva. Y en el caso del gato, ¿a quién le afecta?
A la pobre doñita.
A la dueña y también al gato, ¿vale? Que también es un actor importante dentro de este reto. Fijaros que de esta manera tan sencilla, sí que es cierto que lo hemos hecho con un caso gamificado, ¿vale? Pero ahora lo vamos a ver cómo lo haríamos en el mundo serio. Vamos a conseguir describir y aterrizar de una forma concreta y muy precisa los posibles retos que podemos atacar, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, insisto, con casos más reales, ¿no? Imaginaos que estamos en el seno de una compañía y desde el área de dirección nos han marcado que hay tres temas clave, tres líneas estratégicas importantes en las que tenemos que centrar la definición de retos, como puede ser tienda online, experiencia de cliente y recursos humanos. Y a partir de este momento, lo que podemos hacer es registrar de forma continuada aquellas cosas que nos preocupan o aquellas cosas que nos gustaría conseguir y poco a poco ir transformándola en formato de retos, ¿no? Entonces, imaginaros que a nivel de tienda online, pues descubrimos que el porcentaje de carritos abandonados se ha incrementado 20 puntos en el último mes. Descubrimos que en experiencia de cliente, el comité de administración nos ha pedido que para 2020 pues consigamos un NPS de 80 puntos en la evaluación de la formación y actualmente estamos en 70. Por ejemplo, en el caso de recursos humanos, pues contratar a personal nos lleva 20 días de media, nos gustaría reducir el tiempo necesario para contratar. Insisto, primero lo documentamos de forma natural y a continuación lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Así que venga, a ver si hay algún valiente. El porcentaje de carritos abandonados se ha incrementado 20 puntos en el último mes. ¿Cómo transformamos esto a la fórmula que veis arriba? Ese cómo podríamos, elegimos un verbo y añadimos el resto de la información. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién se atreve? No tengáis miedo, ¿eh? Que estamos todos para aprender. Venga, ¿alguien se atreve?
Pues a lo mejor facilitar algún tipo de incentivo que haga que los clientes completen la compra.
Fíjate, tu nombre, perdona.
Ivonne.
Ivonne, ¿qué tal? Buenas tardes, Ivonne. Buenos días para ti, seguramente. Ivonne, fíjate que es muy importante que lo que hagamos es aplicar la fórmula, ese cómo podríamos y elegir un verbo, y el resto de la información que tenemos en la frase anterior, lo que tenemos que hacer es trasladarla, moverla. Es muy importante no reescribir, porque cuando reescribimos, normalmente lo que hacemos es no caer en la definición de una solución y no en la definición de un reto. Entonces, si decimos, ¿cómo podríamos reducir el porcentaje de carritos abandonados en el último mes? Porque el objetivo es describir el reto, no cómo solucionarlo. La solución a ese reto será el trabajo que hagamos aplicando las herramientas que tenemos dentro del plan del héroe y el proceso que tenemos y que continúa este tablero dentro del plan del héroe. ¿Vale? Vamos con el siguiente. El comité nos pide para 2020 un NPS de 80 puntos o más en la evaluación de la formación y estamos en 70. ¿Cómo podríamos qué? A ver, venga. ¿Cómo podríamos? Sería algo así como, ¿cómo podríamos mejorar nuestro NPS de 70 puntos a 80? ¿Vale? Insisto, se trata de utilizar la fórmula y de arrastrar la información. Venga, a ver si os animáis con el último. Contratar personal nos lleva 20 días de media. Nos gustaría reducir el tiempo necesario para contratar. ¿Cómo sería la descripción del reto en este caso? ¿Cómo podríamos? ¿Qué verbo utilizamos? Venga, facilitar, impulsar, mejorar, maximizar, garantizar, reducir, minimizar o eliminar? ¿Cuál utilizamos?
¿Cómo podríamos reducir
el
tiempo? ¿Cómo podríamos reducir, muy bien, por debajo de 20 días en media, el tiempo necesario para realizar una contratación? ¿Vale? Fijaros que estamos aplicando la fórmula y ahora lo que tendríamos que añadir pues son las actores, las personas, quién o quiénes están afectados dentro de cada uno de esos retos que hemos definido actualmente, ¿vale? Os decía, y comentaba antes Hugo, que una de la potencia que tiene el describir de este modo los retos, aparte de que es tremendamente sencillo el poder hacerlo, es que va a ayudarnos a minimizar los errores que habitualmente cometemos a la hora de definir retos. Porque un buen reto, muy importante, un buen reto tiene que ser un reto aterrizado, un reto concreto, un reto tangible. Puede ser algo tremendamente ambiguo y no definido. Y muchas veces, y os puedo decir que en nuestra experiencia, lo que se hace es definir retos que no están aterrizados. Y eso dificulta enormemente la labor de las personas que tienen que superarlo posteriormente. Un reto, además, tiene que ser superable. No podemos definir retos que sean imposibles de superar o que tengan una complejidad tremendamente elevada, porque eso, además de generar frustración, nos va a hacer perder muchísimo tiempo y dinero. Pero si hay una característica importante a la hora de definir un reto, es esta tercera. Nunca se debe incluir una posible solución dentro de la definición de un reto. Jamás. Nunca se debe incluir una posible solución dentro de la definición de un reto. Y lo decía muy bien Hugo hace unos minutos, porque si lo hacemos, estamos limitando enormemente las posibles soluciones, las posibles propuestas con las que superar ese reto. Y probablemente nos enamoraremos de la primera que nos venga a la cabeza y dejaremos de lado otras que posiblemente serán mucho más óptimas y mucho más útiles. Entonces, fijaros que hasta este punto el tablero de reto nos ha ayudado a definir, a aterrizar y a concretar posibles retos a superar. Eso sí, estaremos como Spider-Man. Estaremos en una situación en la que tenemos varios retos que atacar y tenemos que decidir cuál de ellos es el primero que vamos a tratar de superar. Y esta decisión es una decisión muy importante, pero una decisión que históricamente se ha desarrollado, se ha completado aplicando la predicción o la idea feliz. Y el tablero de reto lo que nos va a ayudar es a objetivizar esta decisión, a poder tener información cuantitativa, que no cualitativa, para decidir cuál de esos retos es el más prioritario. Y además, en un tiempo récord. Vamos a ver cómo lo hacemos. Fijaros, dentro del tablero de reto, en la parte de la derecha, tenemos el cuadro del héroe. El héroe, en nuestra historia, es nuestra empresa, nuestro área, nuestro departamento, los miembros del equipo que van a trabajar en uno o más retos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vamos a representar es quién va a ser la persona o personas que van a tratar de superar esos retos potenciales. Bueno, en el caso de Spider-Man lo tenemos claro. Iríamos documentando cuáles son los poderes y debilidades que representan a nuestro héroe. Fijaros que tenemos una serie de columnas que nos van a ayudar a definir esa lista de poderes y debilidades que determinan las capacidades, las habilidades, los recursos que tiene esa empresa, ese área, ese departamento, ese emprendedor o ese equipo. Y una vez hemos descrito estos poderes y debilidades, lo que vamos a hacer es un cruce entre cada uno de los retos y los poderes y debilidades que afectan a la hora de atacarlo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo en el caso de Spider-Man decimos, ¿cómo podríamos facilitar el salvamento de los pasajeros atrapados en el ferry que se parte en dos? Necesitamos nuestros, y ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en cada uno de los elementos de cada una de las columnas del héroe. ¿Necesitamos nuestros conocimientos de educación secundaria para atacar este reto? Bueno, pues venga, vamos a suponer que sí. Y entonces hacemos un cruce entre estas dos, entre esta fila y esta columna, y donde se cruzan marcamos un punto, marcamos un bolo. ¿Necesitamos nuestra habilidad de combate cuerpo a cuerpo? Pues parece que sí. Marcaremos otro bolo, también con moverse a gran velocidad, usar la tela de araña, nuestros conocimientos tácticos, e iríamos haciendo un cruce, insisto, de todos los poderes y debilidades que aparecen en ese cuadro del héroe con el reto que nos ocupa, ¿vale? Incluso en este caso, pues fijaros, hay una debilidad, un par de debilidades que nos afectan, como son no tenemos superfuerza, no tenemos mirada láser, y parece eso, pues podrían ser dos competencias interesantes para atacar este reto. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer a continuación cuando tenemos ya esto marcado? Vamos a calcular lo que hemos llamado el Hero Challenge Fit, el encaje entre reto y equipo. Y ese Hero Challenge Fit no es ni más ni menos que un porcentaje que nos va a ilustrar de forma numérica la idoneidad de este reto y este equipo. Y es un porcentaje que tenéis que interpretar de la siguiente forma. Si el valor es de 75% o más, es un reto óptimo. Si es de 75 puntos o menos, es un reto que tenéis que valorar adecuadamente porque va a ser algo peligroso, ¿vale? Y esto lo que nos va a permitir al final es comparar los distintos valores que obtenemos para un equipo y distintos retos y, por tanto, a priorizar retos. ¿Y ese Hero Challenge Fit cómo se calcula? Pues se calcula aplicando la fórmula que veis en la parte más o menos central, ¿no? Y que se utiliza de la siguiente forma. Fijaros, dice Hero Challenge Fit y nos dice poderes por uno. Tenemos que contar el número de poderes que hemos marcado y que son necesarios para el reto que nos ocupa. En este caso, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 poderes y pondremos en la casilla 1-11, ¿vale? Siguiente, nos dice aficiones e intereses. Nos vamos a la columna de aficiones e intereses y vamos a ver cuántas hemos marcado. Y vemos que hemos marcado una. Y ese valor lo vamos a multiplicar por 1,25 y será la cifra que coloquemos ahí, ¿vale? Yo he colocado 1 porque luego se me calcula automáticamente la fórmula, ¿vale? Siguiente, debilidades. Vamos a ver cuántas debilidades nos afectan y vemos que hay marcadas 2. Y ese valor lo vamos a multiplicar por 3,125. Y por último, y no menos importante, pérdida asumible. Y nos dice sí o no. ¿En qué consiste la pérdida asumible? La pérdida asumible es un valor que lo que representa es si fracasamos en este proyecto, si fracasamos en este reto, ¿nos tenemos que ir a vivir debajo de un puente o no pasaría relativamente nada? Es decir, la pérdida es asumible, no pasa nada, o no es asumible, nos la estamos jugando. En este caso de Spider-Man, la pérdida no es asumible porque hay vidas en juego. Por lo tanto, nos dice que tenemos que colocar un valor de 25. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula, ¿vale? Vamos a sumar los poderes con las aficiones e intereses, vamos a restar las debilidades y sumaremos el valor que hemos obtenido en pérdida asumible. Y esto nos dará ese Hero Challenge Fit, que en este caso es del 31%. Es un valor inferior a 75, con lo cual es un reto a priori que tiene un encaje bastante malo, bastante peligroso. Si aplicamos este mismo proceso sobre los otros dos retos que hemos definido para el caso de Spider-Man, veréis que el segundo reto nos da un Hero Challenge Fit de 87,3 y el tercero nos da un Hero Challenge Fit, en este caso, de 80 puntos. ¿Vale? Con esos porcentajes, ¿qué es lo que podemos hacer a continuación? Pues podemos priorizar esa lista de retos y marcar, perdón, que el más importante, el que tiene un mayor encaje, va a ser el reto de la seguridad en el metro, el segundo va a ser el del gato y el tercero va a ser el del ferry que se parte en dos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de este proceso? ¿Alguna duda? ¿Ha quedado claro? Contadme. ¿Dudas? Bueno, pues fijaros que este es el proceso que tenemos que seguir para ser capaces de definir, aterrizar y priorizar retos para un héroe concreto, ¿vale? Dejadme que comparta con vosotros otras recomendaciones importantes a la hora de elegir retos, ¿vale? Y son las siguientes. En primer lugar, cuando determinamos retos, y estas sí que hay que valorarlas de forma subjetiva una vez hemos priorizado, es muy importante que valoremos el impacto de esos retos. Es decir, tienen que estar alineados con la estrategia de la organización, tienen que estar alineados con la estrategia de la compañía. Por eso es muy importante definir a priori los temas en bruto, que son los que van a marcar esa estrategia, esas líneas estratégicas. Segunda recomendación, tienen que ser retos, sobre todo los iniciales, que fomenten la colaboración entre distintas personas o distintas áreas de la organización, ¿vale? Tercero, dificultad. Mi recomendación es que al inicio evitéis retos que históricamente hayan sido muy complicados de trabajar, que hayan tenido una gran dificultad dentro de la empresa. No quiere decir que no se puedan trabajar, pero para los primeros, desde luego, mi recomendación sería no trabajar. Y cuarto, muy importante, no competencia. Tenéis que trabajar retos que visualicéis que no vayan a generar un modelo de negocio que vaya en contra del modelo de negocio actual de la organización, del área, del departamento o de vuestra propia empresa. ¿Vale? Otras recomendaciones complementarias que quería compartir con vosotros. Julio, tienes una pregunta. Me dices que parece que el micro no se oye, pero si quieres trasladárnosla a través del chat, lo puedes hacer sin ningún inconveniente, sin ningún problema.
Hola, vale, lo voy a intentar por voz. No sé si me escucháis ahora.
Te escuchamos, Julio.
Ah, genial. Muy buenas. Bueno, soy Julio Cruz. Es mi primera vez aquí. Así que, bueno, nada, paso rápido a comentar. En la parte anterior, donde el tablero, en la parte de poderes, veía algo que a priori, pues, no sé cómo encajar. Que es que, por ejemplo, en habilidades o experiencia o poderes innatos, cuando vemos que puede encajar para el reto que tenemos, le damos el mismo valor a todos, ¿no? De alguna manera se le está dando el mismo valor a todos. A tener tenacidad, como tener buen humor, le estamos, de alguna manera, dando el mismo valor de cara a evitar que un ferry se parta en dos. Y eso, a priori, pues me resultaba como un poco extraño, porque, bueno, quizás el buen humor en ese caso no tiene tanto valor como tener tenacidad u otro. No sé si tiene sentido.
Es una muy buena pregunta, Julio, y los que están aquí y han participado en el desarrollo de esta herramienta, te puedo asegurar que ha sido uno de los elementos clave que hemos discutido durante mucho tiempo. Claro. Y te explico cuál ha sido un poco la conclusión a la que llegamos. Cuando hablamos de los poderes del héroe, igual que de las debilidades, fijaros que no tenemos bloques infinitos, no tenemos espacios infinitos para poder colocar cualquier número ilimitado de poderes. De hecho, los limitamos a 4 por categoría. Y lo hacemos porque una de las máximas del plan del héroe es foco, foco, foco. Ya tardábamos en decirlo en el día de hoy. Que no es ni más ni menos que ser capaz de aprovechar al máximo nuestras capacidades para atacar en este caso un reto y generar una propuesta que satisfaga las necesidades de un cliente concreto. En ese sentido, lo que siempre decimos es que todo lo que se ponga en ese cuadro del héroe tiene que ser prioritario, tiene que ser importante, tiene que ser diferencial. Es decir, el momento en el que aparece un poder es porque es realmente crítico y diferencial para nosotros. Estuvimos valorando, como tú bien proponías, la posibilidad de ponderar distintos niveles de importancia para poderes. Pero vimos, después de varias pruebas y experimentaciones, que a la hora de generar ese Hero Challenge Fit, el impacto era mínimo y generaban una complejidad dentro de la dinámica de uso de la herramienta que, insisto, no aportaba el valor que creíamos que aportaba a la hora de hacer ese ejercicio de ponderación. Con lo cual, la norma es, todo lo que aparece en poderes es crítico, es importante, estoy de acuerdo contigo en que puede haber ciertos poderes que puedan tener mayor criticidad o importancia, pero de cara a valorarlos para calcular ese encaje, ese Hero Challenge Fit, el impacto era mínimo y por eso, entre buscar ese equilibrio entre funcionalidad y sencillez, decidimos optar por esta opción, por esta solución. Responde a tu pregunta, Julio.
Sí, sí, claro, tiene sentido.
Fantástico. Bien, y por cierto, bienvenido.
Gracias.
Cuéntanos un poquito más, ya que te tenemos con micro abierto. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Muy bien, pues bueno, yo trabajo en una consultora aquí en España, totalmente tecnológica. Vengo además de lo que es toda una carrera profesional en consultoría, desde el aspecto más técnico hasta ahora los aspectos más de gestión y gestión de equipos, gestión de proyectos y gestión de área ahora en este momento. Y bueno, vengo pues recomendado de alguna manera porque Álvaro Pariente es una persona cercana y me recomendó desde los inicios de esto cuando él lo conoció. Bueno, tú y yo ya nos hemos visto en una ocasión, incluso estuvimos un día hablando. No he podido involucrarme en esto que me parecía interesante desde el minuto uno hasta el día de hoy y bueno, espero que de aquí en adelante sí que pueda ir incorporándome poco a poco. Estoy un poco a ver si puedo justo en la semana que viene, que estáis por Madrid, bueno, voy a intentar reservarme este hueco y bueno, hablaremos para ello.
Fantástico, Julio, pues muchísimas gracias por tu presentación y por tu tiempo. Dejadme que os añada una información adicional sobre el tablero de reto, porque aquí lo que hemos hecho es aplicar un caso concreto y es para un equipo, para un héroe concreto, cómo podemos definir y aterrizar distintos retos. Pero el tablero de reto también lo podemos aplicar a la inversa. Es decir, podemos definir uno o más retos y trabajar, determinar cuáles serían las competencias del equipo ideal para trabajar ese reto. En este caso, lo que tendríamos que hacer es rellenar en el cuadro del héroe la lista de poderes que serían fundamentales a tener para trabajar ese reto. Si aplicamos la fórmula del Hero Challenge Fit sobre ese héroe ideal, lo que vamos a hacer es calcular un Hero Challenge Fit idóneo, un Hero Challenge Fit ideal. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para varias cosas. Primero, para ser capaces de tener claras qué competencias son las que tenemos que buscar en los miembros ideales del equipo que queremos constituir para superar ese reto. Pero no solo eso, sino que si tenemos uno o más equipos candidatos para atacar ese reto, podemos comparar el Hero Challenge Fit de esos equipos candidatos con el Hero Challenge Fit del equipo ideal y saber de qué manera se aproximan a lo idóneo, a lo ideal. Claro, esto imaginároslo además en un entorno totalmente automatizado, que espero que algún día podamos contar con ello. Estamos en una organización, definimos retos potenciales, determinamos cuáles son las competencias del equipo ideal, calculamos el Hero Challenge Fit y a continuación pulsamos un botón que es búscame el equipo ideal. ¿Qué tendríamos que tener? Tendríamos que tener a cada uno de los empleados de esa organización con su cuadro del héroe de competencias totalmente definido. A partir de ese momento podríamos de manera automática conjugar esas competencias y aplicando la fórmula dar a esa persona que busca un equipo los distintos equipos candidatos totalmente ordenados y priorizados. Algo que es, bueno, por lo que hemos podido saber cuando hemos hablado desde hace ya varios meses, desde el verano pasado, comentando este caso de aplicación, sobre todo con los departamentos de gestión de proyectos y de recursos humanos, algo tremendamente alucinante, ¿no? Casi mágico. No sé lo que pensaréis vosotros. Bueno, pues hasta aquí la explicación, el repaso de lo que es el tablero de reto. Ya digo que no se trata de hacer una clase magistral, para eso tenemos webinars dedicados, pero sí que, pues bueno, ya sabéis, a los que habitualmente estáis aquí con nosotros, que nos gusta repasar esta parte de la metodología o estas partes de la metodología para refrescarla y que pues siempre se aprende algo, ¿no? Siempre recordamos algo. ¿Alguna pregunta más sobre tablero de reto, sobre creación de equipos, definición de retos? Venga, aprovechar. Y si no, pasamos a la siguiente sección. Bueno, pues si no hay más preguntas, os cuento rápidamente próximos eventos que tenemos encima de la mesa, ¿vale? Bien, entre el 3 y el 6 de febrero en Madrid celebramos nuestra certificación profesional del Plan del Héroe nivel Hero Master, ¿de acuerdo? Dentro de muy poco vamos a publicar fechas para convocatorias en Italia, lo más seguro en Milán, y también en México, ¿vale? En México todavía no hemos concretado fechas ni lugar, pero muy probablemente ahora mismo estamos decidiendo si será Monterrey o será Guadalajara, ¿vale? Esas son las dos opciones que tenemos, pero si alguno de vosotros está interesado en obtener más información al respecto, por favor, no dudéis en hacérnoslo saber, que todas esas convocatorias están ya abiertas. Y también os digo que estamos estudiando, estamos trabajando la posibilidad de lanzar una convocatoria online, ¿vale? Todavía estamos en una fase muy inicial, pero insisto, si hay alguien que pudiera estar interesado en esa convocatoria online, también no dudéis en hacérnoslo saber. Y también quiero deciros que ya tenemos fecha para la próxima Master Meeting. De hecho, tenemos registro abierto. Será el próximo 13 de febrero y os puedo avanzar que uno de los temas que trataremos será el tema del emprendimiento, concretamente en México, el ecosistema de emprendimiento en México y especialmente cómo se trabaja ese ecosistema desde la universidad. Y para ello contaremos con la presencia de dos pesos pesados. Por un lado, tendremos la presencia de Juanjo, José Solorzano, de ITESO, y tendremos también a Jorge del TEC de Monterrey, que creo que además está por ahí, ¿no?
Y aquí andamos.
Bueno, ¿qué nos prometes para la próxima Master Meeting, Jorge? ¿Nos avanzas algo o no?
Sí, les puedo platicar un poquito de lo que hacemos acá en el TEC, en el INC Monterrey, lo que es el B-Challenge y lo que estamos viviendo de este lado.
Fantástico. Bueno, pues eso, que no lo perdáis, que tenemos ya la sesión abierta, que tenemos abierto el registro, ya sabéis, próximo 13 de febrero. Respecto a la certificación profesional del Plan del Héroe, deciros que es una certificación que tiene 4 días de duración, en la que se ve pues todo lo que es la metodología, cómo utilizar todas las herramientas, siempre con casos reales, pero sobre todo lo que se ve es cómo aplicar esa metodología en el seno de una compañía real, cómo lanzar desafíos, cómo definir esos desafíos, cómo trabajarlos dentro de lo que es la estructura y el organigrama sin cambiar las reglas y procesos de la organización en la que queréis lanzarlo. También os vamos a explicar cómo trabajar esto incluso de forma comercial con terceros. Insisto, al final lo que se trata es de que tengáis todas las capacidades y toda la formación necesaria para poder impulsar desafíos que os ayuden a evolucionar, diferenciar o innovar a través de la superación constante de retos dentro de vuestra empresa propia o dentro de empresas terceras. El formato de la certificación es un formato tremendamente intenso. Creo que los que la habéis vivido lo sabéis perfectamente y seguro que podéis compartir vuestra experiencia. Y es intenso, pero sobre todo lo que es un máster condensado en 4 días tremendamente práctico. Insisto, siempre trabajando con casos y con ejemplos reales. Bueno, yo no sé si tenemos por aquí, déjame que vea la lista, que si no, no la tengo aquí. Kiko, activa micro, venga, tú que eres uno de los últimos que ha vivido la experiencia. ¿Es intensa o no es intensa? ¿En qué consiste? ¿Qué les dirías a aquellos que puedan estar pensando y esto de qué va? ¿Qué les contarías?
Pues sí, la verdad, sobre todo el último contenido que ha añadido es muy revelador de cómo funcionan las empresas para combatir, ¿no?, contra el resto de empresas en un entorno totalmente brutal, ¿no?, y de lucha. Y toda esa parte fue muy, 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 muy intensa. Tenía muchísimo contenido, era muy, muy, muy densa en conocimiento. Y luego el resto de cosas o de elementos que forman parte de Hero Plan, que siguen en la línea, son fabulosos, ¿no?
Muy bien. ¿Qué les dirías a la gente que pueda estar diciendo, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve en la vida?
Bueno, sirve en las empresas indudablemente, porque es capaz de sincronizar distintos departamentos que en general están desincronizados. Ayuda a crear esos vínculos y esos caminos que muchas veces, en mi experiencia personal, no existen, más que son barreras, y por tanto alinean toda la empresa, ¿no? Empezando por algo tan básico como el tablero que acabas de explicar, que es el gran foco que muchas empresas no son capaces de inculcar en su gente, puesto que cada uno trabaja en pequeños reinos de taifas, ¿no? Entonces es bastante importante que todo el mundo se sienta parte de la empresa, que se le escucha, y que deben y pueden, o pueden y deben, colaborar entre sí, porque al final, como bien dices dentro del curso, el conocimiento no está en una persona, en el CEO o en el jefe de turno, sino está en todas las personas que conforman la empresa, ¿no? El conocimiento referido al cliente. Y en cuanto a vida personal, ya lo hemos dicho muchas veces, pero a mí personalmente también me ha valido, incluso para conseguir plaza con mi hijo, ¿no? En la parte de memorable, plaza de colegio. O sea que creo que The Hero Plan es una herramienta que te permite, como bien tú dices, aterrizar los retos, que sean tangibles, que los puedas manejar, controlar, y a base de iterar, pues darte cuenta de cuáles son los fallos para conseguir el éxito que te proponga, ¿no? La superación de ese reto.
Kiko, hoy que tenemos gente pues, que llega por primera vez a nuestro grupo, a nuestra comunidad, y que probablemente no te conoce, para aquellos que no conocen a Kiko, bueno, pues Kiko trabaja últimamente, está muy involucrado, está haciendo una labor de investigación muy profunda dentro de lo que es el mundo del marketing, del social media, del neuromarketing también. Y creo que tiene mucho sentido que compartas con el resto cuáles son algunas de las últimas reflexiones que hemos tenido oportunidad de hacer conjuntamente respecto a este mundo y a los problemas que la gente pues, se está enfrentando ahí fuera, ¿no? ¿Qué nos contarías en ese sentido brevemente?
Hemos hablado de muchas cosas. tanto en la aplicación de The Hero Plan como en el resto de elementos que conforman.
Pero sí que decíamos que una de las problemáticas más importantes normalmente es quizás que la gente se lanza directamente a la acción sin hacer un trabajo previo, ¿no?
Sí, sí. En la experiencia que estoy teniendo con personas o acercándome estamos investigando la forma en que las personas abordan los retos. Y si empezamos por las personas que forman entidades más pequeñas, que podría ser un simple emprendedor, ¿no? Una persona que se enfrenta a un reto.
Vale. No sé si hemos perdido a Kiko. No lo escucháis, ¿verdad? ¿Hola? No escuchamos a Kiko. Bueno, espero que se pueda reincorporar en breve. Pues pasamos a la siguiente sección, sección final, y es ya la de Hablemos, turno para vosotros, para que comentemos abiertamente, pues bueno, dudas, preguntas que podáis tener, curiosidades, incluso también podéis aprovechar para presentaros y comentar con el resto, pues bueno, por qué habéis llegado aquí y cuáles son un poco las motivaciones que tenéis de ahora en adelante en relación a Wakigami y el plan del héroe. Así que venga, abrimos micros y si no señalo, si no os arrancáis, señalo. Venga, empezamos, voy con la lista. Tenemos a Eduardo Ruiz. Eduardo, cuéntanos. Bienvenido, Eduardo.
Hola, buenas. Hola, buenas a todos. Bueno, yo trabajo en British Telecom y la verdad es que, bueno, últimamente hemos estado mirando un poco nuevas herramientas, nuevos estilos de hacer cosas y la verdad es que fue un poco por casualidad que di con Wakigami. Hemos mirado mucho lo del Business Model Canvas y todo lo que hace Strategizer y nos pareció bastante curioso. Y nada, bueno... Quería saber un poco más sobre las herramientas y todo. Bueno, ya hemos tenido un par de llamadas y nada, eso. Quería saber a ver cómo va el foro y cómo participáis y eso.
Perfecto, Eduardo, pues bienvenido. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres comentar algo con los demás?
No, la verdad es que me ha parecido muy interesante el formato y cómo habéis explicado un poco los casos de uso y cómo la gente está utilizando esto en un poco en la vida real, por así decirlo, más allá de la parte del training. Y nada, simplemente eso, que me ha parecido muy interesante y la pregunta esa que he tenido antes para leer los retos y eso.
Perfecto. Tenemos, pues, bienvenido Eduardo y encantado de tenerte, seguro. Tenemos ocasión de seguir charlando en el futuro y invitado estás a nuestras próximas reuniones. Tenemos también por ahí a Julio Arbelo de la Cruz. No sé si puedes activar micro, Julio.
Claro, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por recibirme en este espacio.
Julio, ¿dónde estás? ¿De dónde te conectas? Cuéntanos.
Bueno, estoy desde República Dominicana,
el Caribe.
Aquí... Seguro que tienes mejor tiempo que lo que estamos viviendo aquí últimamente en España y en Italia. Tenemos un día de perros hoy.
Aquí el clima es muy bueno, las playas son muy buenas, así es que los invito probablemente a que aquí hagamos un próximo encuentro, una próxima certificación, quizá a final de año o para el próximo año. Es una posibilidad que se abre, ya en algún momento la había hablado contigo, pero con el devenir tuvimos algunos impases y ahora mismo, digámoslo así, estamos emprendiendo por nuestra cuenta, estamos ya hace un año desarrollando nuestra empresa y eso entonces nos ha enfocado mucho en terminar de que la misma empresa arranque. Y entonces ahí también por eso habíamos perdido un poco la conexión. Pero siempre me mantengo al tanto, siempre me mantengo dando seguimiento a todo el programa. Y me parece muy interesante porque lo que se está haciendo aquí es bastante aterrizado y puede ayudar a muchas organizaciones. Así es que el reto que yo lanzo ahora es cómo nos ponemos de acuerdo para entonces sea al final de este año o del próximo año, cómo lo hacemos posible aquí en República Dominicana, en una tierra hermosa, con las playas más bellas del Caribe. Así es que el reto está lanzado ahora mismo.
Habéis visto, Julio, es un maestro del neuromarketing, ¿eh? O sea, vamos, yo estoy ya medio convencido, no sé los demás. Creo que va a haber... apuntados en masa, ¿no? Suscritos en masa para ir a tu tierra. Bueno, Julio, muchísimas gracias por estar ahí y lo dicho, seguimos en contacto, seguro que encontramos la fórmula. ¿Te has quedado con alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras comentar con el resto?
No, me parece bastante bien, bastante claro. Tenía la misma duda que el otro tocayo, pero ya tú la aclaraste, por el tema de los poderes y todo eso, entonces ya se aclararon las dudas y también me diste otra pregunta que no me había formulado, es el tema cuando trabajamos con equipo, cómo entonces armamos ese equipo que todas esas competencias entonces hagan match con el reto o hagan fit con el reto que nos estamos planteando como organización.
Estupendo, Julio. Bueno, ya sabéis que todo el contenido que hemos visto, que os he explicado, está incorporado dentro de The Fighting Box, que es pues esa actualización completa que hemos realizado de todo nuestro método y herramientas, que ya está disponible dentro de Wakigami, y que en un formato tremendamente práctico, tremendamente orientado a la acción, que no son más que pues, una serie de fichas, que lo que hacen es precisamente guiaros en los pasos que hay que seguir, en las... los aspectos que hay que tener en cuenta para resolver pues, cada una de estas situaciones de las que hemos hablado, ¿no? Pues cómo definir un reto, cómo aterrizar un reto, cómo priorizar un reto, cómo determinar quién es nuestro cliente y qué es lo que necesita, cómo hacer un plan diferente, cómo hacer un plan memorable. Tenéis la descripción completa de los contenidos de esa Fighting Box dentro de Wakigami y os invito a que le echéis un vistazo porque realmente es un contenido tremendamente, tremendamente valioso. Bueno, saltamos a otro Julio Cruz. No sé si puedes activar micro y nos puedes contar algo, Julio.
Muy buenas, sí, claro que sí.
Bueno pues... ¿verdad? Que estaba yo aquí que me... perdona que te llamaba otra vez. Bueno, ya nos has contado, no sé si te has quedado con alguna duda o algo.
No, nada, con ganas sobre todo bueno. De conocer un poco más de esto.
Jorge López, desde Asturias. Bueno, ahí... creo que Asturias hoy es Mordor, ¿no? No sé si nos escucha, Jorge.
Ahora sí, perfecto.
Ahora digo que Asturias es Mordor hoy, ¿no?
Bueno, 385 días del año, ¿no? Por supuesto. Llevamos unos días buenos, pero ya sabéis, esto de Asturias es siempre que se pregunta, pero casualmente hoy, malo.
Bueno, Jorge es Giromaster certificado. De hecho, creo, ahora tengo la duda, pero creo que eres el Giro Master con más puntos de todos los que tenemos ahora mismo, ¿puede ser?
Bueno, eso me dices alguna vez, no lo sé. Si sigo manteniendo el ranking, pues ahí estamos.
Oye, cuéntale a la gente que se está conectando por primera vez el uso que habitualmente haces de la metodología, porque creo que es muy interesante, además en un nicho muy concreto, ¿no? Es el de la empleabilidad.
Sí, bueno, yo cuando me certifiqué por primera vez, lo que más utilicé fue en el ámbito de la empleabilidad, es decir, a nivel personal, estrategias profesionales para encontrar empleo o cambiar. Hemos evolucionado un poquito la herramienta y personalmente he evolucionado los contextos en los que los he aplicado y bueno, ahora quizás está un poco en equilibrio los profesionales con emprendedores, que es uno de los enfoques que, bueno, que también inicialmente se habían planteado y bueno, dándole todas las opciones que tiene la herramienta, porque yo llevo certificado, no sé cuánto tiempo llevo certificado, porque me parece toda una vida, con las evoluciones que hacemos cada año, es como, no sé si eso llevo 2 años certificado o 20, que son los que llevo de experiencia como consultor, ¿no? Y bueno, y como hablamos esta semana, pues recientemente lo iremos aplicando en un proyecto de mentorización para emprendedores, ¿no? Es un poco la puesta en escena de esta nueva evolución.
Bueno, esperemos que nos cuentes, ¿eh? Cuando termines o cuando vayas desarrollando ese proyecto, esperemos que nos cuentes y nos pongas al día.
Por supuesto, el viernes tengo la reunión de kickoff con la entidad y con emprendedor y bueno, a partir de ahí pues os iré contando.
Fantástico, Jorge. Diana Gómez desde Monterrey, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? También heroína certificada en el Plan del Héroe, cuéntanos.
Hola, pues yo he estado trabajando últimamente para ayudar a una pyme. Empezamos usando los tableros, primero el tablero de batalla para identificar sus fortalezas y debilidades, después nos pasamos al tablero de misión para identificar quién era el cliente. Cuando regresamos al tablero de batalla, se dieron cuenta que estaban dependiendo mucho de aliados. Dijeron, no, eso no es lo que quiero, no quiero depender de aliados, me gustaría saber qué puedo hacer por nosotros mismos, o sea, por los mismos héroes. Entonces les platiqué de Effectuation y quedaron encantados. Dijeron, lo que necesito. Necesito explorar las opciones de Effectuation. Vamos a tener una junta este viernes para seguir explorando con Effectuation qué es lo que ellos pueden hacer. Y en la siguiente junta ya les platico en cómo vamos quedando. Pero cada junta con ellos es distinta porque van descubriendo pues, sus poderes, descubriendo al enemigo, descubriendo el mercado es enorme y que no pueden abarcar todo. Entonces, llegar a ese foco ha sido súper divertido.
Qué bueno. Trabajando. Qué bueno, Diana. Para los que no lo sepáis, Effectuation, o la lógica de pensamiento efectivo, es una serie de principios documentados por la doctora Sara Sarasvati que utilizan los emprendedores con éxito, los emprendedores expertos, para maximizar sus posibilidades de éxito minimizando la predicción. Y dentro de Effectuation hay un principio, que es el principio del pájaro en mano, que a día de hoy no lo he comentado, ¿vale? Porque desde luego el tablero de reto lo podemos utilizar de muchas maneras, pero una de ellas es precisamente aplicando ese principio del pájaro en mano dentro de la herramienta. Y ese principio lo que nos ayuda es, a la hora de definir qué cosas podemos hacer, qué retos son los que podemos atacar, cuando sobre todo nos encontramos en un entorno en el que no tenemos claro pues, a qué nos vamos a dedicar, ya sea a nivel personal o a nivel profesional o incluso dentro de una compañía cuando queremos abrir nuevas vías de trabajo, bueno, pues lo que podemos hacer es documentar, rellenar ese cuadro del héroe con nuestras competencias actuales y a partir de ahí combinar el mayor número posible de esos poderes, de ese pájaro en mano, de esas cosas que tengo y determinar qué temas en bruto son a los que me podría dedicar, qué retos de esos temas son los que aprovecharían el mayor número posible de esos poderes y calcular a partir de ahí el giro challenge fit para priorizar retos potenciales a atacar. Es decir, hemos tangibilizado, hemos aterrizado la dinámica de Effectuation en una herramienta que, como veis, pues es tremendamente potente y tremendamente sencilla. Así que, Diana, ya sabes, píllate el tablero de reto y atacar Effectuation de una manera mucho más potente que como lo aprendimos y lo hicimos en su día, siguiendo la dinámica de forma manual. ¿De acuerdo? Y nos cuentas el próximo día. Claro. ¿Te parece?
Claro.
Genial. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos repasado a todo. No sé si me estoy dejando a alguien. Ah, sí, Enrique Torres, pero no sé si tienes micro, Enrique. Me parece que no. Bueno, pues alguien más, nos quedan 5 minutos y si no, pues terminamos aquí. Así que venga, adelante, aprovechar. Nos dice Enrique que no tiene micro. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues si no es así, pues por mi parte agradeceros a todos vuestra atención en el día de hoy. Breve resumen de lo que hemos visto. Hemos visto cómo utilizar el tablero de reto en diferentes entornos de aplicación. Muy importante a la hora, es el primer paso que tenéis que hacer antes de abordar un reto, antes de abordar cualquier tipo de desafío personal o empresarial, ¿vale? Subiremos el vídeo de esta sesión para que podáis revisarlo con calma y, por supuesto, como os decía, tenéis información detallada dentro de la Fighting Box de cómo utilizar esta y todas las herramientas de nuestra metodología. Hemos conocido de primera mano un proyecto realmente interesante del que estoy seguro que hemos aprendido mucho, que es Play the Ips. Hemos conocido también un caso de éxito real como es Agos, ya en la tercera iteración, en el tercer desafío desde 2017, y en este caso, pues cómo han aplicado el tablero de reto por primera vez a la hora de definir y sobre todo como un proceso para involucrar de forma mucho más activa a lo que son los mandos principales, los directivos de la compañía y reducir también pues posibles errores o problemáticas futuras. Hemos visto los próximos eventos que tenemos encima de la mesa, esa certificación profesional en Madrid del 3 a 6, os he mandado de febrero, os he mandado el enlace por si queréis más información y próximamente publicaremos fechas, como os decía, en Italia, en México y estamos valorando la posibilidad de hacer esa certificación online. Insisto, si alguien está interesado, que se ponga en contacto con nosotros. Por mi parte, nada más. Vamos a seguir con este formato de eventos. El próximo, ya sabéis, el día 13 de febrero. Os podéis registrar desde ya, porque las plazas son limitadas. Y nada más. Nos vemos en Wakigami, nos vemos en Slack. Gracias a todos y ya sabéis, nos deseo suerte, os deseo mucho fighting. Hasta luego, chicos. Adiós. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.